Somos RIU. Somos
Radio Internacional Universitaria.
Somos las radios universitarias del mundo.
Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias
para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad.
Somos RIU. Radio Internacional Universitaria.
IPN, Instituto Politécnico Nacional de México, para Somos RIU.
Somos RIU, Radio Internacional Universitaria. Somos las radios universitarias del mundo. Un espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad. Desde Radio IPN compartimos nuestra serie Conversus. Conversus es la revista de divulgación científica del Instituto Politécnico Nacional y en Radio IPN la transformamos en cápsulas radiofónicas.
Mucho antes de pensar en ser un artista, Vincent Van Gogh se sintió profundamente fascinado por el mundo nocturno. Trabajar al anochecer le proporcionaba momentos de rejuvenecimiento físico y espiritual, que aprovechaba como fuente de imaginación y creatividad. Iván Jiménez Montalvo presenta en el número 94 de la revista Conversus, Van Gogh, la voz nocturna.
Conversus Radio, donde la ciencia se convierte en cultura.
Los paisajes nocturnos se convirtieron en un tema popular durante el siglo XIX y para Van Gogh, la noche estrellada era uno de sus favoritos. Sus escenas nocturnas contienen referencias a la infinitud del universo basadas en un intenso conocimiento literario y científico de su tiempo. Aunque con ciertas licencias estéticas, Van Gogh representó con exactitud los astros y constelaciones en todos sus cuadros de cielos estrellados. Más allá de un estilo artístico, quiso modernizar la iconografía tradicional de la oscuridad, representando de forma novedosa los efectos de la luz y el ambiente de la noche a través del color. El artista logró renovar de forma radical la técnica y el estilo de la tradición artística, mediante el uso de una particular gama de colores. Claro que la noche no es tan azul como el pintor la representó en sus cuadros, pero consiguió transmitir los efectos poéticos de la madrugada como pocos artistas han hecho. La fascinación de Van Gogh por la noche estrellada coincide con un momento de la historia en el que se generalizan las publicaciones populares sobre los avances en astronomía y se extiende la convicción de una estrecha relación entre el hombre y las estrellas. La astronomía se puso de moda, especialmente durante la década de los 80 del siglo XIX. Las revistas publicaban los últimos descubrimientos astronómicos y aparecieron libros de divulgación y novelas relacionadas con esta ciencia. Van Gogh era un lector voraz, que leía con rapidez y que consumía libros por docenas. Por ello, algunos investigadores de su obra sostienen que las pinturas nocturnas de Van Gogh estuvieron influenciadas por su interés en la investigación astronómica de su tiempo. El artista era un apasionado coleccionista de reproducciones de grabados, que logró obtener de diversas revistas de la época. En todas ellas aparecieron reportajes de temas astronómicos con imágenes de objetos celestes recién descubiertos. Por ejemplo, hay quien ha visto en el impresionante remolino que domina el cielo de su obra, Noche Estrellada, similitudes con una nebulosa con forma de espiral o la cola de un cometa. Aunque no conociera el éxito durante su tristemente corta vida, tuvo el privilegio de ver el firmamento a través de una mirada única y asombrosa, e hizo que su belleza fuese más accesible para todos.
Conversus Radio, donde la ciencia se convierte en cultura.
Nuestras radios. Radio Internacional Universitaria. Red de redes.
Somos RIU, Radio Internacional Universitaria. Somos las radios universitarias del mundo.
Somos RIU.
Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias. Nuestras radios, nuestras voces unidas en el aire. Somos RIU. Somos redes.
Radio UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, en Somos RIU.
Hola, ¿qué tal? Soy Saraí Jiménez y en esta ocasión hablaremos de la investigación, la acuacultura sustentable y la seguridad alimentaria con el doctor Fernando Iriarte Rodríguez, quien es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Él cuenta con 30 años de experiencia en el área y es doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable.
Los SA son estrategias productivas y económicas para la producción de vegetales y peces viables, sustentables y seguras que pueden ofrecer la garantía de proporcionar alimentos sanos para el autoconsumo o para la venta, sin provocar un impacto negativo en el medio ambiente, considerando para la instalación de estos sistemas las características medioambientales y socioculturales propias de la región que coadyuven al desarrollo rural, utilizando materiales de bajo costo, alta resistencia y fácil disponibilidad, así como el uso de organismos nativos.
Bien, doctor, háblenos acerca de este interesante tema de la acuacultura sustentable y la seguridad alimentaria.
¿Cómo no? La acuacultura sustentable es una actividad que hoy en día reviste mucha importancia dada los niveles de contaminación y degradación que tienen nuestros ecosistemas. La acuacultura en general es una actividad que tiende a utilizar mucha agua, mucha energía eléctrica, y por lo mismo debemos buscar maneras más sustentables de llevar a cabo esta producción. Es por ello que nos dimos a la tarea de investigar la posibilidad de llevar a cabo proyectos de acuacultura sustentable enfocados en la seguridad alimentaria de las familias como un primer paso para lograr acuacultura sustentable en áreas productivas masivas. Hoy en día podemos decir que la acuacultura sustentable se remite a dos tipos de acuacultura. La acuacultura integrada, ¿sí?, o agrointegrada, es decir, integrada con sistemas de cultivo agrícola convencionales, y la acuaponia. La acuaponia es literalmente lo mismo, salvo que aquí las plantas se siembran en la misma agua donde se cultivan los peces. Esto nos permite, bueno, obtener mejores producciones en el sentido de que el alimento que se utiliza para alimentar a los peces tiene un uso más eficiente al proveer de minerales y fertilizantes a nuestras plantas que vamos a cultivar en esos sistemas. A esto se le denomina acuaponia. En otro sentido, podemos decir que estos sistemas tienen un potencial efecto en los sistemas alimentarios locales, dado que permiten la producción familiar en el traspatio de pescado, hortalizas, que van a afectar positivamente la ingesta de proteína con un beneficio directo sobre la salud del quien lo consume. Los niveles nutricionales o de desnutrición que tienen las familias tabasqueñas en particular son altos. Proveer un sistema que permita un producto con alto contenido de proteínas de gran calidad como es el pescado, y además plantas que tienen una potencial cantidad de minerales y de vitaminas que van a complementar el consumo de o la ingesta de estos nutrientes en las familias. Luego entonces, el efecto que podemos esperar de esta conjunción de consumo de pescado con hortalizas es una mejor salud, por lo menos nutricional, y con ello una mejor seguridad alimentaria. Es por eso que nosotros nos estamos llevando la acuacultura sustentable enfocada a la seguridad alimentaria en este primer paso familiar. ¿Para qué? Bueno, pues para tener familias nutridas, ¿sí?, a bajo costo, en su mismo lugar de vivienda, que permita, bueno, estar consumiendo constantemente esta producción y tener realmente un efecto en la alimentación de la familia, sobre todo de los niños, y poder crear una sociedad mejor alimentada, con mejor disposición para la educación, y eventualmente poder salir del ciclo de pobreza que se genera en muchas comunidades del estado.
Creo que es bastante interesante y saber que la utilización de materiales de bajo costo costo, la alta resistencia y la fácil disponibilidad, así como el uso de organismos nativos, es bastante interesante, sobre todo en esto de la seguridad alimentaria, maestro.
Así es, lo que buscamos es proveer una infraestructura que sea fácil de adquirir en cualquier lugar, de tal manera que no haya una dependencia tecnológica alta que inhiba o reduzca el efecto de estos sistemas. Entonces, nos hemos dado la tarea de diseñar sistemas que tengan esta particularidad de poder instalarlos en cualquier situación, en cualquier lugar y casi podemos decir bajo cualquier circunstancia.
Pues muchas gracias, doctor Fernando Iriarte Rodríguez.
Le agradezco mucho la invitación y esperamos en un futuro próximo traerles los resultados de esta investigación que apenas empieza.
Muy bien, gracias por acompañarnos. Soy Saraí Jiménez. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Somos RIU.
Somos Redes.
Radio Internacional Universitaria.
Somos RIU.
Somos Redes.
Radio Internacional Universitaria.
Concepto Radial, Instituto Tecnológico de Monterrey de México, para Somos RIU.
Concepto Radial presenta.
Tal vez hoy Shakespeare hubiera empezado Otelo con un corrido.
Poco a poco te adueñaste de mí, fui sintiendo un gran amor por ti. Hoy comprendo que tú eres para mí, lo más lindo de mi vida conocí.
Shakespeare, la inmortalidad de El Bardo.
La primera representación que se tiene registrada de Otelo sucede en el Palacio de Whitehall, en Londres, que no se lo imaginen como un palacio, es algo más bien modesto, y sucede por ahí del 1604. Otelo entonces sale de una pequeña historia que se llama Un Capitán Moro, que es un pequeño cuento recopilado en una colección que se llama Hecatomnitos o los mitos del Hecatombe, del escritor italiano Cintio, o que también se cree que es Giovanni Battista Giraldi, que lo escribió, pues obviamente, en el siglo XVI. El primer acto sucede en la ciudad más famosa del momento. Venecia es una ciudad que está en el Mediterráneo, soleada, hermosa, admirada. Aparece en el primer acto, después el palacio más importante de Venecia, es como si la obra se emplazara en la Ciudad de México, pues inmediatamente tendremos que ir al Zócalo y del Zócalo al Palacio Nacional y en el Palacio Nacional al Salón de los Embajadores. Bueno, imaginen que es exactamente la estructura de Otelo, ¿no? Otelo nos hace entrar a Venecia, al Palacio del Dogo, e inmediatamente ya estamos en el Salón, donde van a suceder todas las grandes discusiones de los dogos. Aparece este señor, que es el único moreno, es el único militar al que se le llama para que salga a defender la ciudad contra los turcos. Justo antes de esa escena que les acabo de narrar, Otelo se ha casado con Desdémona, a escondidas del padre, y eso va a ser la verdadera furia de todos. Entonces, al mismo tiempo que se desarrolla esa primera acción, la gran petición del dogo para defender Venecia, Desdémona le pide al dogo acompañar a su marido. ¿Para qué? Pues para estar con él. Y entonces el dogo dice, bueno, hay un conflicto de intereses, el amor, el deber. ¿De qué se trata la obra? Ya, es un conflicto político en el que aquel que nos defiende es traicionado por sus defendidos. En otro segundo momento también creo yo hay un conflicto por razones raciales. Y otro tercer momento del conflicto, que es el más famoso, yo creo que el más mercadológicamente pujante, es el conflicto amoroso, y es el conflicto de los celos. El único que tiene a bien declarar la envidia que le da el amor de estos dos es Iago.
Come on, come on, you are pitchers out of doors, bells in your parlors, wild cats in your kitchens, saints in your injuries, devils being offended, players in your house, whiffery, and hussifs in your beds.
Oh, fie upon thee, slanderer!
Nay, it is true.
La misoginia sería como el segundo subtítulo de Otelo, ¿no? Un drama misógino. ¿Por qué? Porque la misoginia en este sentido quiere decir una abyección, una reducción del papel femenino a objeto.
And thus she is delivered. If she be fair and wise, fairness and wit, the one's for use, the other useth it.
Well praised.
Cada personaje, en la manera como habla, está expresando su discordia.
Whether a maid so tender, fair and happy, so opposite to marriage that she shunned the wealthy curled darlings of our nation, would never have.
¿Cómo se explica que una joven virgen, bella y feliz, se haya expuesto al escándalo, escapando de la casa de su padre para quedarse con alguien tan renegrido como tú? Le dice el padre a Otelo, así renegrido. Yo no creo que esta frase se pueda decir en la televisión, en este momento, y mucho menos en la televisión norteamericana, por poner un ejemplo, porque habría demandas. Otelo, en cambio, tiene muchísimos elementos. Acuérdense que es el personaje principal. Hay algunas cosas más interesantes para decir. Por ejemplo, cuando está atacando a alguien que lo injuria, Otelo dice:
I will chop her into masses, cuckold me.
No, that's Fowler.
With mine officer.
That's Fowler.
Get me some poison, Iago, this night.
Consígueme un veneno, Iago, esta noche. No quiero darle ni pedirle explicaciones a ella. Tiene que ser esta noche, Iago.
For I am black and have not those soft parts of conversation that chamberers have.
Quizá porque soy negro, o porque no soy un gran conversador, o quizá porque ya no soy tan joven, es que ella me trata así.
She's gone.
O sea, no hay ningún personaje en la obra que no sea violento, o en un momento dado que no sea violentado por otro. En el caso de lenguaje, también es una forma en la que constantemente estamos construyendo y reconstruyendo formas para ser reconocidos. Y a mí me llama la atención que algunas de las palabras que se han utilizado a lo largo de todas las traducciones de Otelo, imagínense cuántas hay desde 1604 a la fecha, traducciones, adaptaciones, retraducciones, reescrituras, vamos a ver que hay algunas que son constantes, y es principalmente todas aquellas que nos hablan de la condición extranjera. Entonces Otelo es un extranjero famoso, un extranjero bien avenido, pero nunca va a ser aceptado por la sociedad a la que defiende. Y estamos hablando que Otelo no es un extranjero. Otelo es un inmigrante de tez negra, moreno, y por eso es moro. Y vamos a ver que esta morenitud, nuestra morenidad y esta condición morisca, y todas estas acepciones son válidas para hablar de un extranjero. Piensen simplemente en el arsenal que ustedes tienen en la cabeza para decirle a alguien: eres extranjero, no eres de nosotros, no perteneces aquí. Y piensen también en el arsenal de adjetivos y frases que tenemos para decirle al otro al que amamos, o la otra al que amamos, que nos ha traicionado. Y se van a dar cuenta que el paradigma de insultos, creo que ese sí puede ser universal. ¿Por qué? Porque somos muy viscerales, y ese es un punto interesantísimo en Otelo.
Compulsivo que ocasiona todo esto. Odio sentir el mal y también odio hablarte, si en serio lo detesto. Y es que tengo tanto miedo de perderte y que te alejes de mi lado. Pero tu forma de ser me ha dejado con el corazón destrozado. Los celos y la rabia que ocasiona que discutamos por tonterías.
La naturaleza humana es cambiante. La naturaleza humana es impredecible. La naturaleza humana es traicionera. Un momento se aman y al otro momento se odian. Un momento son fieles y en el siguiente momento se ven traicionados por el otro. Y hay una constante, y es la duda.
Ya no sé qué pensar, estoy muy confundido. Pero ayer me sentí mucho mejor cuando las noticias dijeron que tu amigo estaba perdido.
La actualidad de la obra es que las situaciones que provocan esa germinación no han cambiado. Tenemos conflictos de dinero, conflictos de género, conflictos de posición social, quién es el jefe, quién es el segundo a bordo, quién es el compadre del jefe. Y es bien interesante, pensemos, y eso es algo constante, en la relación que tenemos los mexicanos con el poder es muy curiosa. Nosotros, y eso lo dijo hace muchos años un autor, Gonzalo Celorio, los mexicanos frente al poder público, lo que se nos ocurre es que hacernos su compadre. O sea, queremos que el presidente sea mi compadre, mi cuate. En la casa, en el contexto familiar, tratamos a todos como si fuéramos los presidentes de. Entonces, en la casa, el hombre es el jefe, la jefa de familia, el jefe de tal, y él es y subordinamos.
un demonio que habla a mí, no me deja pensar. No se lo hice para que te llegara a matar. Quiero regresar al momento en que podía abrazar. Te extraño cuando sonreías y podías hablar. Un demonio que habla a mí, no me deja pensar. No se lo quise para que te llegara a matar. Quiero regresar al momento en que podía abrazar. Te extraño cuando sonreías y podías hablar.
Shakespeare. La inmortalidad de El Bardo. Fue una producción de Concepto Radial y contó con la participación de... En la voz, Roberto Domínguez Cáceres, doctor en letras y maestro en letras modernas por la Universidad Iberoamericana. La producción y coordinación es de Eric Yáñez y Verónica Orihuela.
Somos RIU.
Radio Internacional Universitaria.
Somos redes. Nuestras voces unidas en el aire. Somos RIU.
Onda Campus, Universidad de Extremadura, España, en Somos RIU.
Ratones de Laboratorio es un proyecto de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura, coordinado por Onda Campus y subvencionado por la FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Se trata de una iniciativa de divulgación científica en colegios de primaria de la región de Extremadura, España. La metodología consiste en acercar talleres científicos a los más pequeños para que asimilen conceptos de este campo del conocimiento y posteriormente los vuelquen en la producción de un programa de radio, con el apoyo constante de Onda Campus. En esta ocasión, escuchamos a los alumnos y alumnas del CEIP número 27 de Badajoz, en relación al taller que recibieron sobre los sentidos humanos. Les acompañan los ratones de laboratorio, Chispa y Braulio. ¿Qué es la ciencia?
Pues yo no estoy muy segura, pero creo que la ciencia es conocer cosas que no conocías y que son raras.
Las cosas que nos pueden ayudar a medicamentos, que nos vienen muy bien y que al aprender nos divierten mucho.
Yo creo que la ciencia es aprender cosas sobre científicos, sobre seres que no vemos, microbios o hongos. Y también cosas que han creado los científicos para que sea más fácil nuestra vida.
Para mí la ciencia es cuando hace experimentos.
Para mí la ciencia es aprender cosas nuevas por microscopios y los nombres que a veces son un poco raros.
Mi nombre es Chispa y os doy la bienvenida a Ratones de Laboratorio, un programa con el que hacemos la ciencia mucho más divertida. Cada programa está elaborado en colaboración con un colegio de Extremadura. ¡Vaya! Acaba de llegar mi compañero de laboratorio. ¡Hola, Braulio!
¡Hola, Chispa! Y por supuesto, hola a todos nuestros oyentes. ¿Qué? ¿Hacemos ciencia ya? Estoy ansioso por mostrar todo lo que estos niños y niñas de Extremadura han aprendido.
¡Espera, Braulio! ¡No seas impaciente! Primero vamos a informar sobre qué hablamos hoy.
Tengo tantas ganas de aprender que se me rizan los bigotes.
¡Caray, Braulio! Siempre igual de impaciente, pues en este programa vamos a hablar de los sentidos.
Eso va de estar triste o contento, ¿no? No sé si tiene mucha relación con la ciencia.
¡Ándate, Braulio! ¡Esos son los sentimientos! Nuestros colaboradores nos van a hablar de los sentidos. La vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído.
¡Ah! ¡Qué ganas!
¡Esa es la actitud! En esta ocasión nos vamos con los chicos y chicas del colegio.
¡Ey! ¡Número 27!
Bienvenidos a Onda Llera, la radio escolar del colegio número 27 de Badajoz. Y hoy de nuevo con todos vosotros, con un programa especial, tenemos aquí al maestro Julián con sus alumnos para Ratones de Laboratorio.
Bueno, chicos, ¿estáis preparados? ¿Are you ready?
¡Sí!
¿Oído cocina?
¡Sí, chef!
¡Hola, hola! Comienza Ratones de Laboratorio. El de los sentidos.
¿El de los sentidos?
Sí.
Probar, ver, oír, tocar.
El de los colores. El de las especias. El de las frutas. El del sonido inigualable en Onda Llera.
Y empieza el turno de preguntas. Lucía, ¿sabes qué es un ratón de laboratorio?
Es un ratón que se usa para saber si funcionan los experimentos.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y sabe, Manuel, cuáles son los cinco sentidos?
Olfato, gusto, vista, tacto, oído.
Lidia, ¿puedes decirme cuál es tu olor preferido?
El de los perfumes.
¿Y tu sabor?
Las frambuesas.
Estupendo, Lucía. Para terminar, ¿puedes decirme a qué saben las mermeladas?
A la fruta que se haga. A nosotros nos sabía melocotón y tomate.
Muchas gracias.
Un programa increíble donde olemos, tocamos, experimentamos,
aprendemos y disfrutamos.
No te lo pierdas. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo de laboratorio!
Ponemos a prueba a nuestros pequeños científicos. ¿Cuántos sentidos tenemos y cuál es el más importante?
5. Y yo creo que el más importante es... es que no me acuerdo cómo se decía. El gusto.
¿Por qué no debemos decir nunca "eso no me gusta" sin haberlo probado antes?
Porque no lo prueban y algunas cosas pueden que estén ricas.
¿Cuál es el sentido que primero nos informa?
La vista.
Después de la vista, ¿cuáles son los sentidos que más información nos aportan?
El olfato.
¿Por qué creéis que es importante para nosotros que haya diferencias en la composición nutricional de los alimentos?
Porque así comemos un día carne, otro día pescado y así.
¿Qué métodos conocéis para determinar la composición de algunos alimentos?
Hay como pociones y todos esos líquidos que tú se los echas y te diferencia si uno tiene una cosa que el otro no tiene, o los azúcares o cuánta proteína tienen los demás.
¿De qué modo podemos saber si una bebida refrescante es light?
Poniendo el sulfato en la bebida.
Estás escuchando Ratones de Laboratorio.
Al final vamos a aprender más de lo que pensamos. Ha llegado la hora de ponernos nuestras batitas y trasladarnos al laboratorio.
Las respuestas de los científicos.
La diferente composición nutricional de los alimentos es fundamental para tener una dieta equilibrada. Hay que comer diferentes alimentos para cubrir nuestras necesidades nutricionales diarias.
Para detectar la presencia de almidón, podemos utilizar yodo, usar sulfato de cobre para detectar si hay azúcares reductores.
El almidón en cárnicos se usa como sustituto de la carne, ya que es más barato que esta.
Podemos saber si una bebida refrescante es light utilizando sulfato de cobre. Si es light, no hay cambio de color.
¡Qué trabajazo hemos hecho hoy, Chispa! ¡Madre mía, lo que te quejas, Braulio! ¡Si hemos aprendido un montón! Pues por hoy me quito la batita y me vuelvo a la ratonera. Oye, ¿compraste el queso? ¡Me lo imaginaba! Amigos y amigas, nos escuchamos en el próximo Ratones de Laboratorio. ¡Adiós!
Ratones de Laboratorios es un proyecto de la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad Sociedad. Ratones de Laboratorio está financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, con la colaboración de Desayuna con la Ciencia. Una producción de Onda Campus, la radiotelevisión de la UEX.
Somos RIU. Somos Redes. Radio Internacional Universitaria.
Esto es la RIU, Radio Internacional Universitaria.
Nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire.
Nuestras radios, nuestras radios.
Somos RIU.
Radio UNER, Paraná, Argentina, en Somos RIU.
Más vale bueno conocido.
No solo los papers académicos hablan de la ciencia y los científicos. También el arte nos acerca a ese mundo maravilloso. Lo vemos en el cine o en el teatro, lo disfrutamos en la literatura, lo saboreamos en un documental. Nos aproximamos a la galaxia del conocimiento por la tangente.
La idea de hacer Cristian surge en principio porque leo la autobiografía que escribió mi abuela. La obra está es un homenaje en vida a mi abuela Cristian, una mujer que se dedicó a lo largo de toda su vida a buscar la causa de la leucemia, investigando en sus ratones de laboratorio y logró ciertos descubrimientos. Fue la primera mujer en tener un asiento en la Academia de Medicina y fue como una valiente para los tiempos en los que ella vivió. En el año 42 no era normal que una persona se viniera, que se cruzara el océano para venir a Argentina a trabajar con Bernardo Usay.
Y Rodolfo me dice, pero si me elegís a mí, también elegís mi apellido. Y yo le digo, bueno, puedo conservar el mío y agregar el tuyo. Bueno, pero anillo de compromiso no. Bueno, mejor el reloj pulsera. Bueno.
La autobiografía titulada Quise lo que hice resume y bien pinta la figura de esta aguerrida mujer de las ciencias. Como una arriesgada, una apasionada, la describen quienes más la conocen. Y este espectáculo, que resulta algo más que el repaso de la vida y obra de Cristian Dosne Pasqualini, tiene precisamente riesgo y pasión. De arretazos que van y vienen en el tiempo, con detenimiento en algunas políticas argentinas que dejaron marcas sobre los científicos e intelectuales, con paréntesis musicales que aportan metáforas a un relato desdoblado entre la nieta y la abuela científica, se desanda esta pieza teatral que invita al conocimiento.
Me gustaba la idea de contar la historia de una mujer atrevida y apasionada. Es así como empiezan a surgir un montón de pensamientos del personaje en modo científico, pero en cuestiones sumamente cotidianas e inclusive en cuestiones de su vida personal. De repente ella evalúa su casamiento en términos de hipótesis científica. Y me parecía muy fuerte y muy contundente que hubiera una marcha en la que estaba ella sola o por ahí con otros 3 o 4 locos científicos. Yo me la imagino así, esa escena de la obra, ¿no? Hay 3 o 4 científicos en una marcha insólita, probablemente para la gente que lo ve desde afuera, donde piden un criadero de ratones, y probablemente sea algo inentendible para el resto de la humanidad, pero para ellos es todo, toda la vida se les va en eso, y eso me parece sumamente poderoso, sumamente conmovedor. Sí, eso me parece conmovedor de los científicos, la insistencia en algo muy sutil, muy chiquito, que en realidad después puede traer consecuencias benéficas para algo mucho más grande.
Así hablaba la actriz y compositora Belén Pasqualini de esta pieza teatral que involucra vida y obra de su abuela investigadora. Belén es la principal artífice de este biomusical que torna visible esas microhistorias de amores, migraciones, dolores y sinsabores que atraviesan aquellos y aquellas que eligen y deciden, que buscan de manera incesante y crean.
En la obra, la figura que recuerda a esta investigadora aparece en escena vestida con un mameluco azul y no un guardapolvo impoluto. Esta figura se enreda buscando palabras y trastabilla entre el idioma adoptado y el de su Francia natal y su acento inconfundible. Tampoco se la presenta como una figura perfecta, sino con dudas e indecisiones, aunque siempre atrevida, inteligente y con sentido del humor.
La obra habla además del amor, de las elecciones, de la censura y sus consecuencias más aciagas, de la maternidad, de los giros y vueltas del vivir, de su acercamiento a la Argentina de la mano del doctor Bernardo Houssay, de su elección amorosa por Rodolfo Pasqualini, quien fuera creador del Instituto Nacional de Endocrinología, de la crianza de sus 5 hijos, Diana, Titania, Enrique, Sergio y Héctor.
En otra serie de este musical atípico, porque descarta lo banal y superfluo y se queda con lo más humano y profundo, nos encontramos pensando y conociendo más sobre las arbitrariedades o premios de las academias, en particular de la Academia Nacional de Medicina, la relación maestro-discípulo, los experimentos, la investigación, los ratones, los tumores, la sangre y la leucemia, el ser mujer, madre y científica.
Sobre el sistema científico, sus premios y castigos y su hasta acá llegó señora, también habla esta obra de teatro. Así lo dice la actriz en un momento del espectáculo.
¿Qué puede ofrecer un viejo con la mente lúcida y el cuerpo decadente? En Nueva Zelanda retiraron a los viejos científicos a costosas y elegantes construcciones rodeadas de verdosa vegetación, agradables sendas, distracciones refinadas y delicados manjares. Este pleno goce se interrumpía al curso de un año. Se le aplicaba a los viejos una incruenta eutanasia seguida de un crematorio inmediato. El frío inhumano del científico que condena al hombre a ser una máquina productiva. Aprendizaje hasta los 25 años, investigación hasta los 40, enseñanza hasta los 60, a partir de los 60, cloroformo.
Las preguntas y las respuestas posibles, así como las explicaciones, tan inherentes a cualquiera que se embarca a investigar, son parte vital de este entramado. La científica está por recibir un premio, pero ahí nomás empieza a formular los primeros interrogantes y comparte al público distintas hipótesis, diversos recorridos, búsquedas, hallazgos y fracasos, y nuevamente más búsquedas e intentos de arribar a una verdad. Se me está yendo la vida, ¿cómo me despido? ¿Y valió la pena todo lo que hice? Son algunas de las preguntas que la actriz tira al aire y dispara directo al pecho de cada espectador. ¿Qué es investigar? Es otro interrogante que se plantea en esta pieza teatral, y ahí todas las respuestas posibles parecen explotar. Se extreman, como diciendo, investigar es poner el cuerpo.
Tengo miedo de perderme en un abismo sin salida, donde todo haga cosquillas y jugarse al deber, sonreírse sin querer.
El trabajo de la joven Pasqualini es impecable y por ello mismo conmovedor. Se luce como actriz, como compositora y pianista, como dramaturga. Y emociona porque el trabajo muestra una escucha intergeneracional. Con esta obra Belén rinde homenaje, sí, pero lo que se observa es que escuchó atenta a su abuela científica y aseguró un legado, o mejor, que nadie nunca olvide a esta mujer, Cristian Dosne Pasqualini, una pionera en los estudios sobre el cáncer en nuestro país. Queda en el aire la potencia de ese gesto tierno de escuchar al otro, de otra edad, convivencias que apasionan y contagian vitalidad. Por todos los costados, técnicos, estructurales o artísticos que uno quiera analizar, se descubre y respira vida y humanidad. Investigar es también saber mirar y escuchar lo que los otros no miran ni escuchan. Es claro que Belén está rodeada de científicos comprometidos y sabe bien de qué se trata ese universo y la pasión por conocer.
Si escuchan hablar de esta obra de teatro, Cristian, un bio musical científico, suspendan todo lo demás y vayan a verla.
Era chica todavía y un patólogo parisino me pidió ayuda en una autopsia. Un hombre se suicidó con arsénico. No me impresionó. Llegaron dos monjas con intención de supervisar el trabajo, pero el médico, después de hacerme un discreto guiño de ojo que indicaba que me fuera a un rincón, realizó una prolija ventración, aspiró la sangre y de golpe la proyectó hacia las monjas, que huyeron aterrorizadas.
Si yo voy a mudarme de lugar, pero voy a atreverme a dar el salto. Si yo voy a mudarme de
Más vale bueno conocido, Radiociencia.
Esto es la RIU, Radio Internacional Universitaria. Nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire, nuestras radios. Somos RIU.
Somos RIU.
Somos Radio Internacional Universitaria.
Somos las radios universitarias del mundo.
Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad.
Somos RIU,
Radio Internacional Universitaria.
Universidad Nacional de Avellaneda, Radio UNDAV en Somos RIU.
Esta semana para Somos RIU compartimos Caleidoscopio, un especial realizado por Radio UNDAV sobre distintas temáticas vinculadas a la salud en los niños, las niñas y los adolescentes. Conversamos con el doctor Oscar Fariña, decano del Departamento de Salud y Actividad Física de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Caleidoscopio. Otra mirada a la niñez. Los derechos de la infancia están definidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, elaborada durante 10 años con los aportes de representantes de diversas sociedades, culturas y regiones. La Convención fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989.
Somos niños todos los seres humanos, desde que nacemos hasta los 18 años de edad.
Te cuento del camino lo que vi.
Caleidoscopio.
Te cuento del camino lo que vi.
Otra mirada a la niñez.
Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi.
Los niños tenemos derecho a descansar, a jugar, a hacer deporte, a tener actividades recreativas y la participación plena y libre en la vida cultural.
Caleidoscopio. Otras maneras de ver, otras historias. Caleidoscopio. Otra mirada a la niñez. El doctor Oscar Fariña es el decano del Departamento de Salud y Actividad Física de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estuvo al frente de la Secretaría de Salud en Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires, y en el Ministerio de Salud de la provincia. Hablando sobre algunos aspectos de la salud en los chicos, sobre prevención, mencionaba especialmente a las vacunas como un tema central en la crianza.
En general, toda la comunidad científica mundial no pone en duda la eficacia, que es uno de los grandes cambios que ha habido en el control de las enfermedades, las inmunizaciones. Si bien hay algunos grupos por ahí religiosos que están en contra de las vacunas, pero son absolutamente minoritarios. Claro. En general, las vacunas... Por ejemplo, cuando yo vacuno a un chico, a mi hijo, o sea, a mis nietos, contra el sarampión, en realidad el objetivo de la vacuna no es que no tenga sarampión, sino evitar las complicaciones de la enfermedad, que son gravísimas, por ejemplo, que la gente por ahí no la sabe, piensa que sarampión es una enfermedad banal. No, el sarampión produce trastornos en el desarrollo neurológico del chico que prácticamente dificulta su capacidad mental, porque es un efecto desmielinizante, si produce todo un trastorno que se evita con la vacuna. Entonces, la vacuna en realidad apunta a evitar la complicación. Podríamos decir, ustedes fíjense que cada tantos años, nosotros vemos en la sala de situación, es cómo aumenta la curva, ¿no? Cuando la curva de casos llega a un punto crítico, es decir, mucho más alto de lo esperado, es donde el Estado hace las campañas de vacunación obligatoria. ¿Viste? Cada 5 o 6 años hay una campaña de vacunación obligatoria. ¿Qué objetivo tiene? Yo vacuno a todos los chicos, todos. Entonces, si están vacunados, no le doy lugar a que el virus circule. Es decir, porque ¿qué pasa? Cuando yo vacuno, hago la campaña de vacunación obligatoria, prácticamente desaparece el sarampión. Por ahí el año siguiente casi no hay casos, ¿no? Pero los chicos siguen naciendo. Entonces, si de los que nacen algunos no se vacunan, puede empezar a aparecer casos. Esos casos van apareciendo. Cuando llega al punto, se decide, a través de esa curva, la campaña de vacunación obligatoria. Si volvemos a vacunar a todos, vuelve a cero. Digamos, este sería el proceso de utilización de una sala de situación y el proceso de la decisión en salud, ¿no?
Habitualmente se dicen, cuando uno era chico, que los pibes eran inquietos, que juegan. Hoy, cuando uno escucha a veces algún papá o algún docente, hay más medicación, hay más medicalización, hay más tratamientos para estos chicos que a veces simplemente tienen eso, una energía aumentada. ¿Existe eso? ¿Los casos han aumentado más que en otras épocas o es que simplemente lo escuchamos más?
Estos pibes son pibes hiperestimulados. Claro. Hoy un chico de 1 año y medio agarra el control y prende el televisor. Exacto. Bueno, es decir, evidentemente hay dos cuestiones. Primero, tiene disponible la tecnología, entonces la practica, entonces incorpora un nuevo lenguaje. Sin lugar a duda, si a los chicos nosotros los evaluamos en cuanto a su inquietud y su movilidad con los criterios de hace 30 años atrás, con una sociedad totalmente distinta, evidentemente no van a aparecer hiperactivos. ¿No? Es claro, porque son. Digamos, hay una cuestión primero que es eso. Segundo, es verdad que hay un tema, que este es un tema interesante. Nosotros en esta universidad hicimos 3 jornadas de neurociencia, en las cuales vinieron neurocientíficos de todo el mundo a trabajar este tema cuando todavía no se hablaba, todavía no estaba en la tapa de todos los diarios. Hay un desarrollo de las neurociencias que es muy serio y es muy muy neurocientífico. Y hay también un negocio de las neurociencias que aparece ahora, ¿no? Donde los laboratorios se encuentran en determinados desarrollos del funcionamiento del comportamiento humano la posibilidad de meter medicación. Entonces, los TGD, estos hoy son medicados. Y por ahí no todos necesitan ser medicados. Muchos de ellos tienen estas inquietudes de una sobreestimulación, porque por ahí no tienen también muy organizada su vida, porque nos cuesta mucho nosotros también, y sobre todo controlar estos cambios, que son fenomenales. Y entonces estos pibes se los pone en un lugar como que esto es una patología, y por ahí es el nuevo comportamiento. Que habría quizás una necesidad de dosificar estos espacios de hiperestimulación de los chicos. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que trabajar el tema de los pibes con esto también. Es decir, si el pibe juega todo el día con la PlayStation y tiene 6 años, no puede jugar todo el día, porque todavía tiene que incorporar normas, exacto, hábitos. ¿Me entiendes? Digamos, este es el tema donde el problema es del mundo adulto, que todavía no controla, claro, no regula. Este tema de la dosificación de la tecnología también tiene que formar parte de los criterios de educación.
Caleidoscopio. Otra mirada a la niñez.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá.
negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Te come la patita.
Somos RIU. Somos las radios universitarias del mundo. Nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire. Red de redes. Somos RIU.
Universidad Autónoma Metropolitana de México. Radio UAM para Somos RIU.
UAM Radio presenta.
UAM Radio presenta.
Voces visibles. Un programa sobre temas de género, realizado en coordinación con el Área de Investigación, Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura, de la Maestría en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios Feministas de la UAM Xochimilco.
Voces visibles. Ideas para generar un cambio de conciencia.
Libres, diversas.
Violencia sexual,
violencia
y, embarazo
sexual
forzado.
Y embarazo forzado.
Susana Patricia Collado Peña. Cualquier mujer puede sufrir una violación sexual.
Y a la fecha,
no existe ninguna medida capaz de reparar tal crimen. Es un acto flagrante de violación de los derechos humanos
que conlleva grandes riesgos a la salud,
entre los que se encuentran lesiones físicas y alteraciones psicológicas. Las consecuencias de este tipo de ataque deben limitarse, ya que pueden ser permanentes, particularmente si no se recibe una atención oportuna y adecuada.
Particularmente si no se recibe una atención oportuna y adecuada.
Las mujeres que han sido víctimas de este delito tienen derecho a la prevención del embarazo, las infecciones de transmisión sexual entre las que se encuentran el virus del papiloma humano y el VIH-SIDA,
y a solicitar la interrupción de la gestación producto de violación
cuando esta no pudo evitarse. Diferentes estimaciones indican que después de un ataque sexual, la probabilidad de un embarazo producto de violación
es entre 10 y 30%,
mientras que el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual
es del 10 al 20%.
Es por ello, y por ser una violación a los derechos humanos, que los casos de violación sexual deben entenderse como urgencias médicas y requieren atención inmediata. Con independencia de la capacidad socioeconómica o de la nacionalidad de la víctima y sin exigir condición previa para su admisión.
De acuerdo a la Ley General de Víctimas y al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, cualquier hospital tiene la obligación de proporcionar los servicios de interrupción legal del embarazo sin requisito previo. Por desgracia, no todas las mujeres están informadas. Una mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, y en casos de violación sexual, cualquier hospital público o privado está obligado a interrumpir el embarazo.
En México, el personal de salud está obligado a estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones, a través de evaluar y tratar las lesiones físicas, promoviendo la estabilidad psicológica de la persona agredida. La atención médica básica en violencia sexual
incluye la oferta de anticoncepción de emergencia,
independientemente del día del ciclo menstrual en el que haya ocurrido la agresión, y la profilaxis para VIH-SIDA y el resto de las infecciones de transmisión sexual. Así, las mujeres en edad reproductiva que han sufrido una violación deben recibir asesoría acerca de las diferentes opciones de anticoncepción de emergencia disponibles para prevenir un embarazo forzado. La eficacia de la anticoncepción de emergencia varía de acuerdo con el régimen empleado y el tiempo transcurrido entre el ataque y su utilización.
Debido a esto,
el sangrado menstrual se presentará en la fecha en la que se esperaba para ese ciclo, o bien, hasta 21 días después de haber tomado el tratamiento.
De no suceder así,
debe descartarse la presencia de embarazo mediante la realización de un estudio en sangre llamado determinación sérica cuantitativa de fracción beta de hormona gonadotropina coriónica humana. Un valor igual o mayor a 5 miliunidades internacionales por mililitro indica embarazo y la necesidad de buscar ayuda especializada. En aquellos casos de embarazo por violación, la mujer puede solicitar su interrupción legal, continuar con la gestación y dar al producto en adopción al nacimiento, o bien conservarle para su crianza. En ambos casos, el embarazo se considerará de alto riesgo y amerita un control prenatal correspondiente.
El aborto por violación está permitido en las 32 entidades federativas de nuestro país.
Y gracias a las últimas modificaciones a la Ley General de Víctimas y a la norma oficial mexicana NOM 046, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, criterios para la prevención y atención,
las mujeres mayores de 12 años de edad pueden solicitar la interrupción del embarazo producto de violación, solo mediante una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad en todos los servicios de salud públicos dentro del territorio nacional.
Somos RIU.
Somos nuestros RIU. Contenidos.
Nuestras voces unidas en el aire. Nuestras radios.
Somos RIU.
Radio Internacional Universitaria. Red de redes.